Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por poder estar aquí en tu casa de oración y te pedimos humildemente que estés entre nosotros, que nos sintamos acompañados por tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabéis? Uno de los libros que a mí personalmente, pienso que cada uno tenemos algún libro que nos gusta, y uno de los libros que más identificado me encuentro con él y que me ha hecho meditar desde joven y me ha llamado la atención, de la Biblia me refiero, de las Santas Escrituras, es el libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un hombre que el Señor le llamó para hacer una labor difícil. Él tenía que ser un profeta de Dios, el momento en que los nacionalismos no debían de ser parte del pueblo de Dios. A ver si nos explicamos. El Señor le dijo a Jeremías que profetizase al pueblo que se dejase tomar, cautivar por los caldeos. Fijaros lo que es en un momento en que hay guerra, en que hay un encuentro, en que los nacionalismos siempre se utilizan para despertar a los hombres, para llevarles a la batalla, para darles valor. En ese momento Dios le dijo a Jeremías que iban a estar 70 años en Babilonia y que quitara todos esos deseos del pueblo de nacionalismos. Y era una labor difícil. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando en Jeremías 20 le está diciendo Jeremías, harto de su labor, de sufrir siempre esa manera de que cada vez que abría la boca era para decir violencia y destrucción? En Jeremías 20, versículos 7 y 8 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día se ha escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Tenía un sufrimiento este hombre. Cada día tenía que estar diciendo al pueblo cosas que tal vez su corazón no quería decir. ¿Qué más deseo de un profeta que poder profetizar paz, poder profetizar entusiasmo? Y lo que él tenía que decir: no, si es que vais a caer en manos de los caldeos, no le deis más vueltas. Tanto es así que a Jeremías lo echaron en el calabozo porque decían que se iba a pasar al enemigo, ¿recordáis? Fue difícil la vida de Jeremías. En el capítulo 15... él está diciéndole al Señor en el versículo 15, al final: sabes que por amor de ti sufro. Dice: sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, yo las comí. Tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y él llega un momento en que está diciendo: ¿es que acaso, versículos adelante, serás para mí como cosa ilusoria, Señor? ¿Serás para mí como aguas que no son estables? Es ese momento en que el profeta se encuentra con una labor demasiado grande para él y dice: lo único que tengo para aferrarme eres tú y lo que siento es que eres aguas inestables, que no sé dónde agarrarme, que no sé qué de hacer. El texto del capítulo 20 que hemos leído dice en el versículo 9: no me acordaré más de Dios, no volveré a hablar en su nombre. Y él descubre, dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos que traté de sufrirlo y no pude. Por algo Dios le había escogido como profeta. Por algo Dios le había llamado, entre otros hombres, para predicar el Evangelio. Y una de los mensajes que él tenía que dar, y que es el que quiero que meditemos esta noche de reflexión en esta noche de viernes, es el versículo 8 del capítulo 21. Dice el Señor: así dirás a este pueblo: he aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. He aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. He aquí pongo delante de ti la opción a escoger. Se la dio también al profeta, la misma. Se la dio al pueblo, se lo da a cada hombre. Escoge. He aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. El otro día estaba visitando a unos hermanos de Baracaldo y el esposo no es adventista y En la cocina tenían un periquito suelto. No hay cosa más bonita que un pájaro así suelto en medio de la casa. Te pasaba, estaba hablando con ellos y te pasaba amarillo por encima, te agachabas. Graciosísimo, muy simpático. Además es un periquito que cuando hablas fuerte te llama la atención. No ocurre como cuando habla fuerte el pastor y ahí no se puede decir nada porque por educación dices, no, el periquito pía allí y se pone a gritar, se mete en la jaula y con la patita, cuando ya quiere que todo el mundo se vaya y quiere dormir, él mismo con la pata se hace y cierra la jaula. Y ya todos entienden que se ha terminado la fiesta. Yo estando, os comento esto porque estando allí, recordé una cosa que me ocurrió de pequeño con mi padre, con mis padres, y que yo se me había olvidado, había quedado allí borrado, y veréis por lo que os lo comento. Os lo comento por la opción que Dios nos da. Sobre he aquí puesto delante de ti, a ti el ser profeta, a ti el ser pueblo de Dios, pero el escoger callar, hablar, el escoger la vida, el escoger la muerte. En casa teníamos un canario, amarillito, muy bonito, que le habían regalado a mi padre, yo lo recuerdo, y mi padre le estaba educando a salir de la jaula. No sé si habéis tenido pájaros sueltos en casa, pero pues es una alegría. Además tienes que estar siempre con las ventanas preocupado, no se vaya a ir el animal. Bueno, el caso es que mi padre, el hombre, estaba tan contento de su canario y a todo el mundo le decía, este canario yo le suelto en casa. Pero bueno, ¿cómo que le sueltas en casa? Sí, con la ventana abierta y el canario no se va, para que veáis lo cómodo que está. Y para ser más gracioso el asunto, mi padre tenía tal cariño a ese canario que cuando íbamos a la casa de campo, los domingos con los amigos o tal, yo os estoy hablando de un crío, iba con ellos, mi padre llevaba la jaula. Os lo podéis imaginar que íbamos con la jaula al parque. Y allí la ponía, donde estábamos comiendo, en medio de la arboleda, y el pájaro cantaba, bueno, maravillosamente, el ver esa luminosidad. Había un señor ahí que a mi padre le tenía un poquito de ojeriza y le picaba, dentro de los amigos, os digo que se reúne allí, pues como pasa cuando nosotros vamos. Y le dijo, mi padre dijo, este animal es una maravilla, yo lo suelto en casa, y el animal entra en la jaulita cuando quiere comer, y aquel le dice, ¿a qué no lo sueltas aquí? Así, en plan farruco. Mi padre que había estado hablando, ¿a que no lo sueltas aquí? La casa de campo, no sé si los que no lo conocéis, es un parque natural en los alrededores de Madrid, gigantesco, de muchas hectáreas, llena de pino. Yo le diría así, ¿que no lo suelto aquí? Hombre, claro que le abro yo aquí la jaula y el animal no se va. Bueno, os podéis creer que todos... Venga, hombre, no seas, no te las des. Que mi canario no se va, hombre, que lo sé yo. Abrió la jaula, el canario se asomó así y emprendió un vuelo. ¡Yu! Bueno, como un avión supersónico salió disparado ¡yu! Hacia aquel árbol. De repente, se quedó así lívido. Yo le recuerdo a mi padre lívido, nos quedamos todos. Aquel que le había picado se quedó. Se echó a correr mi padre detrás del canario y me decía, Benjamín, coge la jaula. Yo cogí la jaula y detrás de mi padre corriendo con el canario. Ya nos despreocupamos de los amigos. Os puedo decir de verdad, una aventura de 2 horas y pico por la casa de campo en coche, andando, con la jaula, con varios vehículos buscando al canario. Toda su ansia, buscando al pajarito, le oíamos, oiga, ¿ustedes son los que buscan un canario que por ahí? Sí, pues le hemos oído. Y le veías al canario, volando, y nosotros detrás. Teníamos la pareja. El otro se quedó dentro de la jaula. Teníamos la parejita, eso no os lo he dicho. Cuando salió el primero, él cerró la... Y, bueno, se puso el sol, se hacía de noche y el canario no había manera. No perdimos la pista, eso fue lo bueno. No perdimos la pista. Pero el canario fue dándonos vueltas de un lado para otro. Y yo recuerdo, yo era un pequeño, iba con mi padre. Papá, ya no lo cogemos, pobrecito y tal. Con la jaula yo detrás. Mi padre abría la jaula, lo ponía ahí y ponía la comidita cerca. Yo es que le estoy viendo al hombre... con una preocupación de decir, mira, yo por dármelas el animal se va a morir. Bueno, hubo un momento en que ya lo vimos cerquita de un árbol que estaba ahí, entonces cogió mi padre y al otro canario le ató un cordón a la patita, para que no saliera, le entendemos que no se escapara como el otro, y abrió la jaula. Y el otro empezó a llamar. Y aquel boom se vino acercando poquito a poquito, pegando saltitos. Ya había estado volando 2 horas y pico a monte abierto, os lo imagináis, Y de repente se posó encima de la jaula, ¡pim! Y entró dentro de la jaula y rápidamente ¡pla! Mi padre cerró la jaula y en eso se oyó un ¡ah! Fijaros, curiosamente, estábamos en el mismo sitio donde cerquita de donde habíamos perdido, ¿sabéis? Al Canario, y estaban allí, pues todos los hermanos de la iglesia, callaos allí de expectantes detrás, que nosotros no los habíamos visto. Bueno, os he contado una aventurita de mi infancia, eso es porque me estoy haciendo viejo y se cuentan batallitas. Lo sé porque ha estado mi tío, que es muy mayor, en casa esta semana, y nos ha contado batallitas, ¿verdad, Rosa? Y bueno, pues yo estoy igual, yo estoy para jubilarme ya. Y os lo he comentado, hermanos, de verdad, y perdonadme, porque, ¿sabéis? Muchas veces hacemos mal uso de la libertad. Esa libertad que Dios me está diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Sí, verdaderamente aquel canario recordó su aventura de 2 horas y media, que para él fue una vida de libertad, pero que pudo costarle la vida. Y por otra parte, la libertad de mi padre de ser ufano y decir que mi canario no vuelve aquí, que no vuelve, y lo pagó, o lo pagamos todos. La libertad a veces se emplea mal. Se emplea mal, pero Dios la ofrece. Dios nos da la oportunidad de escoger. He aquí que escoge. En su beneplácito gobierno universal está basado en la libertad. Sí, en el escoger. A sus criaturas Dios nos ha dotado de capacidad volitiva. Capacidad volitiva y de concienciación de libertad. Si hay algo que el hombre desea es ser libre. Si hay algo que el hombre no puede resistir es sentirse esclavo. Hay deseos de libertad. Sí, son cualidades características a todo hombre. La libertad y la capacidad de escoger. Porque Dios lo ha puesto ahí, forma parte de su psiquis, lo conforman, lo componen. Es lo que le hace al hombre ser hombre. Su capacidad de escoger, su libertad. Y el cielo en su relación con la criatura caída, con nosotros, respeta nuestro libre albedrío. Se expone a que escojamos mal, sí, pero no hay otra fórmula. Lo respeta el libre albedrío, la libertad. Y sabéis una cosa, en las Escrituras nos enseña Dios a respetar el libre albedrío, la libertad del resto de las personas. Forma parte de los pactos de amor, la libertad. Sí, es que es verdad, yo puedo perder a mi mujer por no tenerla atada, por no tenerla encerrada en la habitación, se puede ir con otro. Pero si yo la encierro, se puede ir el amor, ¿verdad? Solo el amor funciona en tierra de libertad. Y el gobierno universal de Dios, basado en el amor, necesita esa libertad. ¿Sabéis una cosa? Las relaciones humanas se vuelven tensas, todos lo sabéis, cuando el sentimiento, la concienciación de que la libertad se pierde, o que hay una agresión, o se violenta la libertad individual o colectiva, vienen tensiones. Tensiones a nivel de pareja, tensiones a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de comunidad de vecinos, de país. Tensiones por avasallar la libertad. Hay un texto que quiero leeros en relación con este que está en Deuteronomio y que vendrá a vuestra mente en Deuteronomio 20, esa repetición del... No, 29, ¿no? No, 30. En Deuteronomio 30, cuando Moisés ya está a punto de terminar él su vida y que después de los 40 años por el desierto y repite la ley al pueblo de Dios, como ese consejo, como esa lección magistral, dice Deuteronomio 30, 19... A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la bendición. La maldición y la bendición. Escoge. Escoge. ¿Sabéis? Y por muy difícil que nos sea la vida, por muy circunstancias complicadas, por muchas tensiones, la opción está ahí. La opción entre el bien y el mal. Porque la ha puesto Dios mismo. Está la opción. Escoge. Pero el amor de Dios basado en el respeto por la libertad, fundamentado en el libre albedrío, el amor de Dios, el escoge que Dios me dice, no se limita solamente a darme la opción a escoger. Dios va mucho más allá. Dios no es aquel padre que le dice a su hijo, mira, puedes escoger la carrera que te dé la gana. Sí, papá, pero ¿cuál me conviene? Pero tú escoger el libre, coge la que quieras. No, Dios es ese Dios de amor, que no solamente te deja la libertad para escoger, sino que te insta también a escoger bien. Te invita a escoger bien, te habla, te asesora. Es así que Deuteronomio continúa diciendo, escoge, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí, sí, ese es el Dios de amor. Escoge, sí, eres libre, pero escoge la vida. Si es un Dios que te insta y te dice, no, no te equivoques, te persuade, no te dejes engañar. te dice, no dejes de ocuparte de ello. Es ese apóstol San Pablo que escribe en Filipenses 2:12, ocúpate, ocupaos de vuestra salvación. Sí, sois libres de escoger ser salvos o no ser salvos, pero ocupaos de vuestra salvación con temor, con temblor. Ocupaos. Es ese cielo que se acerca a ti y te insta a que no te equivoques a escoger. No te equivoques al escoger. No escojas mal. Y es ese cielo que te presenta argumentos, promesas, que te trata de abrir los ojos, que a veces Dios, en nuestra experiencia personal, en nuestra vida, te zarandea. No me digáis que no, ¿eh? No me digáis que a veces no habéis sentido un Dios que te está zarandeando, que te está moviendo, que te está sosteniendo, que te atrae con cuerdas de amor cuando te alejas de Él. Sí, ese es ese Dios que no solamente te dice, escoge, sino que está preocupado de que yo escoja bien. Está involucrado en que yo no me equivoque al escoger. Ese escoge que Dios me ofrece no tiene o tuvo lugar tan solo en un momento puntual de mi existencia. Sí que es verdad que el escoge que todos escuchamos cuando el Señor nos llamó a una conversión, sí que fue trascendente, sí que fue importante, sí que fue definitivo. El día que yo escogí decir, Señor, vale, voy a ser discípulo tuyo, voy a escoger este camino, voy a ir por aquí. Sí, fue un escoge que Dios nos dijo, trascendente, importante, determinante para mi existencia futura. Pero sabéis una cosa, no se limita solo a eso. El eco de escoge sigue repercutiendo cada día, cada mañana al levantarnos, cada momento, cada noche, ante cada circunstancia de la vida, escuchamos la voz del Dios amante que nos dice, escoge, escoge Benjamín hoy a quién vas a servir. Escoge Benjamín hoy, ahora a la hora de escoger un entretenimiento, una recreación, una conversación, cualquier cosa de la vida, escoge Benjamín a quién vas a servir. Es un eco, es la voz de Dios, es la opción que sigue llegando hasta nuestros oídos. Frente a las pequeñas cosas de la vida, Dios me dice, escoge. Escoges o a los hombres, escoges o a ti mismo, o escoges a la mentalidad, a los intereses transitorios, pasajeros, egoístas. O escoges a Dios. Escoges el servicio por los demás. Escoges los principios eternos. Escoges la vida. Escoge hoy la vida. No escojas la muerte. Si esa voz repercute, repercute en nosotros como cristianos cada día, en cada momento, la opción del cielo a escoger, escoge. Y no es fácil escoger. Yo el título que había pensado para esta meditación, porque luego me lo pregunta John Chu, ¿cómo se titula? Y me ponen un apuro rápidamente. No es fácil escoger a Dios. Quizás, no sé si está bien puesto el título, pero no es fácil escoger a Dios. No es sencillo ponerse de parte de Dios. No, no, no es tan fácil. Y todos lo sabemos. Todos lo vivimos cada día. La opción siempre es un reto. La opción siempre me lleva a una encrucijada, a una decisión. Y eso no es fácil. No es fácil tomar una decisión. Y tampoco es fácil definir lo que es correcto de lo que es incorrecto. No, no es sencillo definir lo que debo escoger para escoger a Dios, lo que debo escoger para escoger bien. No, no es sencillo. Sí, podréis decirme, tengo la palabra de Dios. ¿Mejor regla? ¿Mejor manera de definir qué es lo que yo tengo que escoger? Sí, ciertamente. La palabra de Dios me define claramente. Es el crisol que cristaliza lo que es correcto de lo que no es correcto. Sí, está ahí. Pero no es sencillo verlo. No es sencillo verlo. Hay un enemigo que es un sabio psicólogo, conocedor de la mente humana, más de 6.000 o cerca de 6.000 años conociendo el corazón de los hombres y sabiendo por dónde debe de tirar y de qué manera y qué tiene que pulsar, qué manera, de qué forma puede llevar al hombre hacia un sitio o hacia otro. Sí, hay un enemigo conocedor de mi mente, de la naturaleza que yo llevo dentro, de mis inclinaciones, que sabe muy bien ¿qué resortes tocar para que yo no vea claramente qué tengo que escoger? Si la voz de Dios está ahí, escoge hoy a quien sirváis. Escoge pues la vida, no te equivoques. Sí, pero aparece allí un enemigo. ¿Recordáis cuando contaba yo aquello de aquel partido de fútbol en que el del equipo contrario empezó a cortar cabezas para que los futbolistas se equivocaran cuando fueran a dar a la pelota? ¿No os lo he contado? ¿Veis? Es que esto ya es senilidad, se llama. ¿No os lo he contado? Sí, hombre. Era un partido de fútbol impresionante. Pero bueno, de estos que jugaba el Atleti de Bilbao contra el Rayo Vallecano. Porque el Rayo estaba en primera. Y sabéis, de repente al final está el partido tan jugado, dan están empatados, y depende ya los últimos minutos de quién marque el gol. Y entonces allí, un forofo, no digo si del Atleti o del Rayo, un forofo empieza a cortar cabezas de entre el público. Imaginároslo como una billeta, ¿eh? No os imaginéis una viñeta de un dibujo. Empieza a cortar cabezas y a tirarlas al campo. Claro, los futbolistas ya no saben cuál es la pelota. No saben. Se equivocan, van a dar y como todo es redondo, hay un enemigo. Sí, hay un enemigo que llega al campo de fútbol de pelotas y tú no sabes definir cuál es la correcta. ¿Cuál es la pelota que yo debo de meter allí en el área, en el cuadrilátero, donde yo tengo que entrar para marcar el gol? Sí, tengo la palabra de Dios. Pero yo no sé, a veces está ahí y no la tengo en el corazón. Pero el caso es que el enemigo se preocupa de enturbiar, de confundir mi mente, de que yo no lo vea tan claro. A mí me pasa, no sé a vosotros. A mí me pasa, yo ya no veo tan claro qué tengo que escoger, qué es lo bueno, qué es la voz de Dios que me dice nítidamente, esta es la vida y esta es la muerte. Escoge. No lo tengo tan claro a veces, ¿qué es escoger a Dios? A veces hay momentos de duda. El enemigo enturbia nuestra visión de las cosas, las llena de bruma. De bruma, sí, de vaporosidad. Y ya no está tan definido, tan claro. Por ejemplo, fijaros, yo quiero ayudar a alguien. ¿Eso es bueno o no? Ayudar a alguien es bueno. Indudablemente es de Dios el querer ayudar a alguien. Bien. Y emprendo una acción determinada para lograr o alcanzar ese fin bueno intrínsecamente, bueno en sí mismo. Bien. Pero, ¿qué método sigo para ayudar a alguien? ¿El método es bueno también intrínsecamente? ¿Es el juego de, recordáis, del fin justifica los medios? La cosa empieza a confundirse. Mirad, yo deseo que una persona se salve. Le doy estudios bíblicos. Hasta aquí todo es bueno. Yo quiero que se bautice. ¿Es bueno también, sí o no? Sí, es bueno. Yo creo que sí. Pero yo puedo utilizar para llevarle a su conversión, a su bautismo, métodos que no sean buenos. Tal vez yo puedo llevarle a una coacción tocándole la fíbula sensible, a una coacción tal vez llevándole por un compromiso de amistad, que diga, hombre, mira, el chico es tan majo, que es que me da pena de él, me da pena fastidiarle y no bautizarme. Es tan majete, ya ha estado viniéndome a verme tantas veces. ¿Entendéis la idea? ¿Hasta qué punto? Yo quiero servir a la iglesia. Otro ejemplo. ¿Es correcto, hermanos? Sí, indudablemente. Es de Dios. Dios lo pone en mi corazón. Bien. Y yo creo que alguien o yo mismo puedo desempeñar un cargo en la iglesia. Es correcto. Y entonces yo influyo en la votación o en los que me rodean para conseguir ese cargo. ¿Es correcto ya? Ay, ahí ya dices, bueno, hombre, es que no hay bueno, hombre, es que ahí empieza ya a enturbiarse la cosa. ¿Qué es, hermanos, lo que define si estoy obrando bien? ¿Qué es lo que define si estoy obrando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que delimita el que me encuentre dentro del ámbito de escoger adecuadamente lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que lo delimita? De escoger a Dios y su voluntad para mí. ¿Qué es? Recordad el texto de Jeremías también. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Recordémoslo, no lo olvidemos. Porque puede ser que yo me esté engañando. Yo creo que lo único que lo puede definir, lo único que lo puede clarificar a mí personalmente, la prueba, el crisol, como os he dicho, que puede cristalizar cuando estoy obrando de una manera o de otra, es descubriendo el móvil. El móvil. ¿Qué me impulsa? ¿Qué me mueve a obrar de esta manera? ¿Qué oculto pensamiento u oculto sentimiento para mí me está llevando a obrar así? El móvil. ¿Qué es lo que a mí me hace conseguir algo? ¿Es mi yo? ¿Es mi egoísmo? ¿Es mi interés personal? ¿O es mi deseo de servicio, de sacrificio? ¿Es mi amor por Cristo, mi amor por los semejantes? No es fácil, no es fácil, sabéis, descubrirlo. Yo para mí, os digo personalmente, no me es fácil descubrirlo. No me es fácil. No es sencillo para uno mismo saber por qué razón estoy moviéndome como me muevo. Hallarlo, tenerlo tan claro, tan diáfano, poder estar desnudo ante Dios y decirle, no, mira, pues si yo... No es sencillo, hermanos. El ejemplo que os he puesto. Es loable que un pastor trabaje por llevar almas a la conversión y que se bauticen. Pero fijaros, yo puedo querer tener más bautismos, ¿para qué? Hombre, para una imagen profesional. Hombre, es que verdaderamente, pues mira, el chico pues ha tenido tantos bautismos. No lo sé, ¿veis cómo ya no está tan claro? Ya no está tan claro para mí, y es bueno en sí mismo. Pero ¿cómo descubro yo, Señor? ¿Qué me mueve? El cargo de la Iglesia, un laico. Sí, yo puedo hacer este cargo, bueno. Sí, por servicio a la Iglesia, claro. Pero, daros cuenta, no puede ser un afán de figurar, no puede ser un protagonismo. ¿Hasta qué punto, dónde lo puedo yo descubrir eso? Sí, es un riesgo. Por ejemplo, el que prevalezca mi opinión en una conversación, que prevalezca mi opinión en un consejo de iglesia, en una clase de escuela sabática, puede no tratarse de defender un principio bíblico, sino de defender un yo no santificado. Puede ser, hermanos. Y yo no me doy cuenta, yo no me entero. Y esto produce en mí un desasosiego, un desconcierto. Yo no sé si a vosotros os pasa, igual yo soy un bicho raro espiritual, pero un desconcierto. ¿Qué es lo que me hace obrar? No es sencillo conocer cómo obro, por qué lo estoy haciendo. No es sencillo. Dice la Biblia que Jesús conocía los corazones. ¿Recordáis aquel pasaje cuando dice que esto lo decían para engañar al Señor, pero el Señor no tenía necesidad porque conocía lo que había en los corazones? ¿Recordáis que el Evangelio lo presenta? El Señor conoce los corazones. ¿Por qué yo hago las cosas? Y el Señor me lo quiere mostrar a mí. Sí, porque quiere depurarme. Me ama y sabe que eso me hace daño. Hay un pasaje en Mateo 8, de esos pasajes impresionantes que en tres cortitos versículos presentan una maravilla. Es uno de los milagros de nuestro Señor. Capítulo 8 dice de Mateo, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. No hay más argumentos. Jesús no le dice a este hombre, bueno, tú sabes que al que cree todo le es posible, tú crees, como dijo en otra ocasión. O no le está diciendo, los perrillos no son dignos de comer las migajas que caen de las mesas de los señores, como en otra ocasión. O no le estuvo argumentando una serie de cuestiones. No. Fijaros, es claro, es diáfano. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extiende la mano sin más y dice, quiero, sé limpio. Yo esto lo quiero llevar a mi experiencia personal con Dios. Quiero yo saber los móviles de mi corazón. Quiero yo ser limpio. Sí, sí, aquel hombre arriesgó mucho, ¿eh? Arriesgó mucho. Dice que Jesús iba rodeado de mucha gente. Daros cuenta del detalle. Jesús iba rodeado de mucha gente y se acercó un leproso. ¿Y un leproso? ¿Qué ocurría? Un leproso no se podía acercar a la gente. Un leproso tenía que ir gritando desde cientos de metros. ¡Leproso! ¡Leproso! ¡Inmundo! No se podía acercar. Si se acercaba, ¿qué ocurría? Le podrían apedrear con todas las de la ley. Ha infringido. Le podrían apedrear. ¿Y este hombre qué haría? ¿Cómo se lo buscaría? ¿De qué manera él dándole vueltas? Quiero ser sano, pero si me lo descubren, ¿voy a llegar al maestro? ¿Cuántos días le llevó a él encontrar el punto exacto por donde bajaba Jesús del monte entre la gente, escondido tal vez, calculándolo? ¿Cuánto tiempo le llevó a él tapándose las manos? Quizá con un paño, quizá cubriéndose la cara, quizá yendo cargado, no sé, imaginaros, para llegar hasta Jesús y poderle decir, si quieres puedes limpiarme. llegar hasta Jesús y descubrirse en ese momento que soy sucio, Señor. Me llama la atención, hermanos, porque Jesús le dice, quiero, sé limpio. Y el cielo me lo dice a mí igual. El cielo a mí me dice, Benjamín, si yo quiero que tus impulsos sean puros, que tus móviles sean puros, yo quiero, el problema es, ¿tú quieres? Porque él no le dice, Señor, ¿quiero yo limpiarme? Le está diciendo, el leproso no tenía que decirle nada. Sí, Señor, soy leproso, quiero que me limpies. No hacía falta. Si tú quieres, puedes limpiarme. Está claro que he venido hasta aquí, jugándomelo todo, en que yo descubro que no me parezco al cielo y deseo quitármelas. Esa lepra que llevo dentro, apagar la fuerza de ese hombre endemoniado que llevo dentro o embrujado que llevo dentro, para que el cielo me diga, sí quiero, sé limpio. No es fácil. La incógnita de saber, hermanos, cuál es mi móvil, es muy fuerte. Saber qué fin persigo, qué deseo alcanzar, qué mora en mí, quién es verdaderamente Benjamín Antonio ante Dios. No es sencillo descubrirlo y produce en mí desasosiego. Y David, el rey David, sintió este mismo desasosiego que estamos comentando cuando escribió en el Salmo 51, acompañadme en la lectura, cuando escribió él en el Salmo 51, después de haber traicionado a Dios, de haber traicionado al pueblo, después de haber sido un asesino, un adúltero. A partir del versículo 6 le dice, he aquí, Señor, que tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo, alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Pero no esconda. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. ¡Qué oración, hermanos! Descubre un desasosiego en él. Descubre una realidad. Sí, verdaderamente, yo he escogido mal. David escogió mal. David se equivocó. Se había engañado. Todos los reyes obraban así. Todos los reyes de la tierra tenían derecho humano a obrar así. Sin embargo, él se había equivocado. Tal vez creía que no obraba el mal. Tal vez jugó con fuego y se quemó, sí. Pero él descubre su impotencia para descubrir sus móviles. Purifícame con hisopo. Lávame. Sí. No me eches de delante de ti. Crea en mí un corazón limpio. ¿Qué es eso, hermanos? Sino unos móviles puros. Unos móviles claros, diáfanos, que no me den lugar a error. Sí. David comprendió su impotencia para andar él solo en rectitud, para confiar en su propio juicio, en su visión de las cosas, para escoger según su corazón. Vio su incapacidad para reconocer sus propios móviles. Y entonces, en el capítulo 69 escribe, el salmista también, versículo 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Sí, para el resto del mundo los puedo tener ocultos, pero tú, Señor, conoces mi insensatez. Y el salmista descubrió también que lo que mueve al hombre, a él como hombre, es el afán por la vida. Veréis, en el capítulo 49 lo está escribiendo también. Capítulo 49, versículo 11, dice la misma idea. El íntimo pensamiento del hombre es que sus casas serán eternas, que sus habitaciones durarán de generación en generación, dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen, este es su camino de locura. Descubre esto el salmista, que lo único móvil que hay en su corazón es un móvil de egoísmo, de afán por la vida. Y entonces humildemente, en el Salmo 133, escribe, 133, 23 y 24, que no es el 133, siempre me equivoco, pero no, es que me equivoqué el otro día y ahora también, no es el 133. Pero yo os lo digo rápido, ¿eh? Es el ciento y pico, pero a ver, No es el libro de Efesios, como te pasó a ti, Juan, pero es lo mismo. ¿Sabéis una cosa? Presenté este sermón en Baracaldo y también estaba mal escrito, 133, y sigue mal escrito. Pero os lo digo rápido porque yo tengo un dominio de las escrituras impresionante que veréis. A ver, 51. Es que es muy bonito, no quiero que lo perdamos. Veréis que está muy bien. 139, iba cerca. El 139, 23 y 24. Entonces el salmista escribe así. Escribe, humildemente pide a Dios que le guíe. Examíname, oh Dios. Examíname. O sea, ya no solamente purifícame. No, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Porque yo a veces no los conozco. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto, hermanos, es, llegar a este punto no es sencillo. Llegar a este punto de la experiencia cristiana no es fácil. Hay que haber sufrido muchos tropezones. Hay que haber descubierto que muchas veces te has engañado, que creías que estabas obrando bien, que obrabas en conciencia limpia y de repente te la has pegado. Y llega un momento en que humildemente le dices, Señor, conoce mi corazón. Examina mis pensamientos, mis móviles. Y es más, Dios le da una gran promesa. Salmo 25, 14. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Encuentra una promesa de Dios clara. Encuentra una solución, hermanos, para saber cuáles son sus móviles. Y dice aquí claramente, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Sí, hermanos, hay una intimidad de los que temen a Dios, del Creador con ellos. Y Dios les habla al corazón. Y les presenta su pacto en su corazón. Y les hace purificar sus móviles, descubrir qué hay en ellos. Es la fórmula, hermanos. Es la única manera de conocer los móviles, de saber que estoy escogiendo bien, que escojo por Dios. La comunión íntima. Hay una comunión íntima del Creador con la criatura. Sí, la comunión íntima con Dios, con nuestro Creador. En el silencio de la noche, en el silencio de la madrugada, en el silencio del amanecer, en el silencio de mi pecho. Escuchar en la intimidad la voz de Dios cuando todo el mundo calla y cuando dejamos entonces de hablar nosotros y puede hablar Dios a mi corazón. Sí, cuando parece que la vida se detiene y un sobrecogedor silencio se apodera del espacio y del tiempo. Es como en esas ocasiones, lo decís por aquí, que de repente se queda así todo el mundo y se dice, ha pasado un ángel, ¿verdad, María? Ha pasado un ángel. Momento de silencio. El otro día íbamos en el coche Rosa y yo de Bilbao, hacia Baracaldo. ¿Sabéis el ajetreo, no? Eran la 1:30, la autopista a tope de coches. De repente le digo, Rosa, mira, está todo callado. De verdad, ¿eh? Pasaba un coche y parecía que pasaba en cámara lenta. Pasaba un camión y apenas se le oía. Yo le decía, ella es testigo, Rosa, fíjate qué silencio. Esa sensación, un silencio. Y en el fondo de mi corazón, entre la apresura que yo había tenido todo ese día, escuchaba la voz de Dios. Y del fondo de mi corazón, qué grande eres. Hasta en la ciudad estás tú. ¡Hay silencio! ¡Hay silencio! Sí, en los momentos de intimidad con Dios. Cuando yo me callo. Cuando yo soy humilde ante Él en oración. O estoy, fijaros, ¿eh? O estoy en silencio ante los demás. Considerándolos con humildad. Dios me habla. Es intimidad con el cielo. Cuando yo soy capaz de escuchar a los demás en silencio. De escuchar a Dios en silencio. Dios me habla. En intimidad. Así Dios puede redimirme, hacerme escoger bien, cambiar mis móviles,
mis móviles incorrectos. En ese momento de silencio con Dios, de intimidad, Dios puede mostrarme quién mora en mi mente, quién soy yo.
Me está llamando la atención, hermanos, un pájaro estos días que está por las costas de Sopelana. Es un pájaro de color pardo, mediano tamaño, precioso, hermoso. Es el cucuyo. Aquellas rocas llaman cucuyetas, el lugar del cucuyo. ¡Es precioso! Pero me llama la atención, ¿sabéis por qué? Porque ese pájaro se detiene en el aire, completamente quieto, a la orilla del mar, sobre las rocas aquellas abruptas. Se queda completamente quieto, no mueve ni un ligero alerón, no hace nada, quieto en el viento, quieto completamente, y la brisa fuerte del Cantábrico le está sujetando. Se queda quieto. Yo no sé, no he contado los segundos, pero absorto lo he estado mirando. No se cae, no vuela, no avanza ni para adelante ni para atrás. Está quieto. Y de repente se lanza en picado hacia abajo del todo y asciende a toda velocidad y se aleja. Y me ha hecho pensar, hermanos, me ha hecho pensar en esos momentos que el cristiano debe de pararse. Debe de pararse en el cielo. Debe pararse en el cielo sobre nada, únicamente sobre su fe, para poder sentirse sujeto por el viento. Por el viento que no sabes ni de dónde sopla, ni a dónde viene, ni a dónde va. Por el Espíritu Santo. Si ser capaz de estar valientemente quieto en mi relación con Dios, callado en silencio, saber que me está sujetando el Espíritu de Dios. Qué necesario es. Saber que Dios es el que dirige mi vida, que es Dios el que produce mis móviles consagrados en mi hacer cotidiano. ¡Saberlo! ¿Cómo necesitamos de esa íntima comunión con Dios, hermanos? Por medio de la oración, por medio de la meditación en su palabra, para encontrar los mensajes que Dios me dirige a mí. Dios me los dirige a mí para moldearme, para transformarme. Leer la Biblia con humildad de espíritu, no para enseñar a los demás, sino para estar más cerca de Dios y volar alto. Os he contado la historia de la paloma coja, ¿verdad? Es así, ¿no? La he visto yo, ¿eh? El otro día, así fijándome, había un grupo de palomas. Había gente tirándoles miguitas. Y había una paloma que cojeaba. La paloma coja. Yo la miré así un poquito más y efectivamente tenía una patita bien con sus tres, no sé cómo se llama, en la pata, el pie, ¿no?, que está así dividido en tres dedos, con uñas, y en la otra tenía un muñoncito, no tenía pie. Claro, era coja, el animal se movía cojeando, apretando su muñón. Os puedo decir que cuando yo la veía me dolía. Y tenía desventaja, ¿sabéis? Tenía desventaja. ¿Por qué? Porque cuando las otras iban a por las migajas llegaban antes. Ella era coja. Me dio pena. Me dio pena hasta que emprendió el vuelo y parecía que volaba mejor que las demás. En el aire, en el viento, ahí arriba. No era coja, era perfecta. ¿Sabéis? En nuestra relación con Dios, como cristianos, somos perfectos cuando volamos con Dios, en los silencios, cuando Dios me habla, en humildad, cuando me descubro ante Él. Ahí soy perfecto, ahí vuelo alto. Y eso es lo que Dios me ofrece, hermanos. Quiero terminar comentándoos que en 1823 la goleta Jenny se equivocó de ruta y se internó en los mares helados de la Antártida. Desapareció. No se supo de ella. A finales de 1860, 37 años después, un ballenero navegaba cerca de las islas Shetland del Sur, cerca de la costa antártida. Iba rodeado de témpanos de hielo. Con mucho cuidado el ballenero buscando sus presas. De repente escuchó un estruendo. Uno de aquellos icebergs, de esas moles inmensas, un témpano de hielo, hizo un crujido impresionante. Se abrió de repente, dejando al descubierto el barco más extraño que jamás aquellos marineros habían visto. Se trataba de la goleta Jenny. Congelada. Las garcias, la arboladura, todo estaba semidestrozado, las cuerdas, pero todo como un témpano, todo heladito, heladito, como de cristal. El casco entero flotaba en el agua. Al capitán de este barco se acercó
para abordarle. Cuando subieron a bordo fue su sorpresa impresionante. Los marineros estaban en la cubierta. Desde lejos parecían hombres normales, marineros faenando, pero eran estatuas de hielo. Entraron en el camarote del capitán y el capitán estaba sentado en su asiento sobre su mesa con una pluma en la mano escribiendo en su cuaderno de a bordo, su bitácora. Parecían marineros, pero estaban muertos.
¿Sabéis una cosa, hermanos? Nosotros podemos equivocarnos al escoger
una ruta cada día
e irnos adentrando en una ruta que puede ser nuestra perdición.
Muy sutil podemos helarnos poco a poco y convertirnos en cadáveres espirituales. Cristianos, muy sutilmente tener la apariencia de navegantes cristianos, pero llevar mucho tiempo muertos a la deriva o detenidos, varados en la playa de la pereza, de la incertidumbre espiritual. Sí, es así. Solamente el prestar oído a la voz de Dios, a esa voz en silencio, saber escuchar a los que nos rodean, saber callar ante los demás, humildemente guardar silencio ante la voluntad de Dios, ante su palabra, llevar una vida de intimidad con Dios, intimidad con nuestro Creador, de oración, de reflexión, mirando cada día a Cristo, puede hacer que escuche nítidamente el consejo del cielo y no me equivoque de rumbo, no me equivoque al escoger cada día.
Un evangelista de Nueva York, pastor de éxito, sobresaliente, de esos que todo evangelista quiere imitar, después de unos años, de repente se descubrió que estaba viviendo en adulterio desde hacía mucho tiempo. Su pecado le alcanzó, y aquel hombre cayó, y él confesó que durante años no había tenido intimidad con Dios. No había tenido intimidad con Dios. Sin embargo, él daba y hablaba y convertía. Pero él, su pecado le alcanzó. Era un cadáver viviente. Solo tenía imagen de navegante. Sí, hermanos. Puede ser que yo me olvide de escoger cada día a Dios. Que lo haya escogido tiempo atrás en mi conversión. Pero esa voz sutil que me dice, Benjamín, delante de ti he puesto la vida y la muerte, escoge, está ahí a cada momento. A cada momento de mi vida, cada mañana, cada tarde, cada noche. Escoge hoy a quién vas a servir, escoge la vida, no te equivoques. Quiero que en nuestra mente quede este texto, el texto de Jeremías que ha sido nuestra meditación. El texto de Jeremías 15. Jeremías 15, versículo 18. Mirad, hermanos. Cuando Jeremías estaba diciéndole al Señor, diciéndole que no estaba contento con su labor, con su obra, sabes que por amor de ti sufro afrenta. El versículo 18 dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás acaso, Señor, para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y entonces contesta Dios, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué hermosura, hermanos, poder entresacar lo precioso de lo vil que hay en mí. Poderme convertir en boca de Dios. Que el Señor nos ayude.